Y ya está con nosotros, tiene que entrar nomás al estudio, el gran Aldo Lema. Solemos invitarlo a hablar de economía. Hoy no vamos a hablar de economía, ni vamos a hablar de Nacional, su equipo, que suele ser de los dos temas que habla Aldo. Pero también vamos a hablar un poco de política, que la apasiona, lo sabemos, porque Uruguay tiene nuevo presidente. Yamandú Orsí es el presidente del Frente Amplio. Para los que somos más ignorantes, podemos decir que juega en la misma liga que Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, pero me imagino, que nos va a sorprender Aldo, que tiene sus matices. No queremos que, o también, ¿qué esperamos respecto de la calle Pou? Pero respecto de lo que han sido los presidentes Frente Amplista hasta aquí, que son socialdemócrata o centro-izquierda. ¿Cómo estás, Aldo?
Hola, Aldo.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes, José, Matías y a la audiencia. Algunos titulares para ponerlos en contexto. Primero, el Frente Amplio en Uruguay estaba más a la izquierda que la Concertación en los 90, cuando no estaba en el gobierno. Cuando llegó al gobierno, en el 2004, se empezó a parecer mucho a la Concertación, a estar como en la misma posición ideológica de políticas públicas y temas relacionados. Perdió, después de estar 15 años en el gobierno, perdió la elección de 2019 por un contexto económico con muchas complejidades, 2015 en adelante, por temas como la delincuencia, que se volvieron muy importantes, por la falta de un candidato atractivo también, incluso por la falta de un espacio socialdemócrata, que algo lo había perdido de centro. Perdió. Uno podría haber pensado que, igual que como ocurrió en Chile, la nueva coalición de izquierda, la nueva mayoría, este Frente Amplio se corría a la izquierda y iba a buscar otros votantes y demás. Sin embargo, se ha mantenido en lo que podríamos decir esa corriente ideológica que adoptó o que impulsó desde que llegó al gobierno. Incluso en esta campaña, la campaña terminó convergiendo mucho al centro político, desde los dos lados. Y así como en contraste con Argentina, incluso en contraste con Chile o con Brasil, que el partido se jugó como desde los extremos, no en la mitad de la cancha, acá fue bastante más al centro, y con esa forma, con este candidato más joven, con la renovación, porque varios de sus líderes algunos fallecieron, otros como José Mujica, que sigue siendo muy importante, está en una posición más retirada. De esa manera, digamos, ganó Yamandú Orsí, que viene de gobernar en un departamento, en una provincia al lado de Montevideo, que se llama Canelones, durante 10 años. Con ese candidato ganó esta elección.
Aldo, desde lejos, desde fuera de Uruguay, yo percibía que el presidente de la calle Pou era muy popular. Y que dentro de sus medidas tenían bastante apoyo, había bastante un sentimiento de cierto orgullo respecto al presidente que tenían. ¿Se vivía distinto en Uruguay? Porque pasó también con Pepe Mujica, era un rockstar a nivel mundial, y en Uruguay la cuestión parece que era distinta.
Bueno, no había reelección, aquí hay que decirlo, ¿eh? No había posibilidad de reelección.
Claro, de nuevo, delfín quizás, ¿no?
Claro, de nuevo, para llevarlo al paralelismo con Chile, muchas veces pasa que un presidente con alta aprobación, pensemos en la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que terminó con una alta aprobación, no tuvo un ministro, o si lo hubo, ese ministro no estuvo dispuesto, digamos, a jugar, a tomar el riesgo para capitalizar ese apoyo que tenía Bachelet, o quizás ese apoyo de Bachelet era de ella y no era fácilmente transferible. ¿Hay algo de eso en lo que ha ocurrido? El presidente de la calle Pou tiene una aprobación entre 50% y 55%, y su delfín, su secretario de la presidencia, que era el candidato, si bien no hizo una mala elección, porque, digamos, en esta segunda vuelta, al final terminó 52-48 la elección, no fue, digamos, el candidato que era la calle Pou, y tenía la sombra. La calle Pou claramente demostró un rol como estadista, sobre todo en la pandemia y en otros episodios importantes, que le han mantenido con este nivel de aprobación. Entonces hubo un tema ahí de no poder transferirlo.
Yo diría, perdón, un paréntesis, ¿intervino la calle Pou o se mantuvo equidistante?
Desde el punto de vista, digamos, de la campaña electoral, estuvo bastante fuera de la campaña, salvo que había un conjunto de actividades relacionadas con su gobierno, En particular, él había aprobado una reforma de la seguridad social que se había aprobado y que se plebiscitó en la primera vuelta, y que por lo tanto él, dentro del mandato constitucional y del hecho de que había sido el principal promotor y que la había promulgado, la defendió. Esa fue una intervención, digamos, que estaba, era parte del proceso constitucional. Yo diría que en estas últimas semanas también hubo mucha actividad relacionada con inauguraciones de algunas obras públicas y demás. Se lo vio muy en terreno, pero como se lo vio siempre, no es que fuera una cosa muy, muy distinta. Yo creo que no hubo ahí nada que se le pueda, digamos, atribuir, y menos además con el resultado que acaba de ocurrir. Yo diría que la coalición de gobierno quizás perdió por las mismas razones que había perdido el Frente Amplio en el 2019. Primero, no tenía un candidato potente, y eso era reconocido, y además ese candidato no era el líder de su partido, porque el líder del partido es la calle Pou. Segundo, si bien este gobierno mejoró en algunos temas como los económicos e incluso mejoró algo el tema de la inseguridad, que eran los dos temas centrales por los cuales perdió el Frente Amplio, de nuevo, otro paralelismo con Chile, quedó corto quizás respecto a las expectativas, y en algunos sectores eso no logró satisfacer esas expectativas. Hay algo también de que en esos dos temas se pensaba, o las personas, ciertos sectores ciudadanos pensaban que la mejoría iba a ser más significativa, y no fue tan significativa, y además hubo algunos eventos de un gobierno que tuvo mala suerte. Bueno, la pandemia fue una mala suerte para todos y un fenómeno global, pero después estuvo todo el fenómeno de la crisis argentina y una sequía que ustedes acá también siguieron, muy, muy significativa, que tuvo su impacto. Y la tercera razón es que en ese borde de frontera, en donde se mueven algunas decenas de miles de votos entre una coalición y otra, así como en el pasado, en el 2019, la centroderecha, de nuevo tema llevado a Chile, la centroderecha tuvo algún aliado más de centroizquierda que le permitió ganar en el 2019, hoy no estuvo tan explícito, o ese partido o esos sectores que estuvieron en el gobierno se desgastaron y ya no jugaron el rol que habían jugado anteriormente atrayendo votos. Esa es como, creo, la síntesis. Para Chile, yo diría que me parece que Uruguay sale, más allá de los riesgos que pueden venir en esta segunda mitad de la década, que los va a tener Chile también por el entorno global y demás, con una calidad de la política que de nuevo pasa la prueba, en términos de que los tres principales partidos, dos tienen casi 200 años, el Frente Amplio va a cumplir en febrero 54 años, salieron fortalecidos. O sea, outsiders, díscolos y demás, que hubo varios partidos, hubo uno que sacó dos diputados y nada más, y los tres partidos principales salieron muy fortalecidos. Yo diría que esa es una señal que, digamos, enorgullece al país en su conjunto, Uruguay en general, y me parece que es una buena señal cuando se dice, bueno, al final la calidad de la política pasa por la calidad de sus partidos.
¿Y quién es? ¿Por qué no nos perfilas un poco quién es Yamandú Orsi? ¿Qué pudiéramos esperar de él?
Bueno, Yamandú Orsi es en algún sentido un delfín de José Mujica, que es un gran ganador en esta elección, a pesar de todas las elecciones que se le atribuyen a Mujica, que ha perdido por apoyar en el resto del mundo candidatos que fueron derrotados, que es como algo que, un estigma que siempre ha tenido, pero la verdad es que acá José Mujica sale, yo diría, doblemente ganador, o triple. Primero, porque ganó el Frente Amplio, su coalición. Segundo, porque ganó su candidato, el quien en algún sentido fue descubriendo hace más de 10 años, antes de que fuera alcalde, gobernador de este departamento, de esta provincia, Canelones, ¿verdad? Un profesor de historia que básicamente se dedicó tempranamente a la política, ejerciendo un rol ejecutivo en este departamento, en esta provincia, y de ahí luego fue apoyado por el tercer ganador, que también tiene que ver con Mujica, que es el sector de Mujica dentro del Frente Amplio, que es el Movimiento de Participación Popular, el ex Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. O sea, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, obtuvo el 50%, la mitad casi, de los votos de la mitad del país. O sea, el 25% del país hoy lo representa, digamos, el grupo de jóvenes y demás que están cercanos a Mujica, con un enfoque muy pragmático, que es correrse hacia el centro, tener un discurso en muchos casos de diagnóstico parecido al que puede tener el gobierno en términos de delincuencia, en términos de economía y demás, apostar, por ejemplo, por un ministro de Economía, un ministro de Hacienda que viene del sector privado, que ha sido, digamos, un exitoso consultor con una empresa de consultoría en el sector privado que lo nombró prematuramente hace varias semanas atrás. Y de esa manera, digamos, y además con retomar un trabajo en territorio, en el interior del país, que había sido en el interior de Uruguay, donde la derrota había sido más clara en el pasado por parte del Frente Amplio, o donde había perdido votos el Frente Amplio en el 2019, de trabajar en territorio, algo que Mujica hace muy bien. O sea, Mujica tiene quizás de las cosas que hace mejor o que ha hecho mejor es campañas electorales. Si bien en esta no intervino mucho por su condición de salud, por su situación de salud, igual estuvo, digamos, detrás de las estrategias, él y su pareja, Lucía Topolansky, estuvo detrás de las estrategias, jugó un rol en este pragmatismo, en esto de irse hacia más al centro, y obviamente le rindió frutos.
No hay entonces un volantazo aquí, aunque ganó la oposición.
Uruguay no ha tenido en los últimos 40 años volantazos. Uruguay no ha sido refundacional en materia económica. Uruguay ha tenido continuidad con algunos cambios al ritmo uruguayo. Yo decía que me preguntaban cómo son estos dos candidatos. Y yo decía, se parecen mucho al maestro Tabárez.
Sí. Uno, Oscar Washington Tabárez,
el técnico de fútbol de la selección uruguaya. Uno, Orsi, porque cuando vio que tenía cierta ventaja y demás, jugó toda la campaña electoral a conservar el resultado y a no tomar muchos riesgos. Y el otro, Álvaro Delgado, que venía, digamos, del gobierno, porque en el fondo quería transmitir y transmitió la noción de que el camino es la recompensa, una frase tradicional de Tabárez, diciendo, bueno, venimos por este camino, sigamos, que vamos a seguir. No hemos completado todavía los resultados, los vamos a completar. Ese es el estilo, digamos, de Uruguay, que tiene sus ventajas, que a veces esas ventajas lucen más en el entorno en el que estamos, regional y global, pero otras veces también, digamos, tienen sus costos de no ir más rápido en algunos temas claves.
Así es, por Uruguay siempre... Siempre es interesante mirar, porque es un experimento raro, digamos, es más tranquilo.
Como es más chiquitito, además más abarcable, en tamaño población. Que
¿Y Yemandú es de Nacional o de Peñarol?
De Peñarol. Los dos eran de Peñarol.
Eso no te gustó
pero
mucho.
Pero no.
Ya no pasa nada.
Eso, mantenemos cada uno nuestras preferencias.
Aldo Lema, como siempre, gracias por venir. Además, bastaba con un llamado telefónico, pero gracias por darte trabajo.
Un placer, como siempre.
Un abrazo,
chao. Que pasen muy bien.
Hasta luego.
Quedamos expertos en Uruguay.
Sí, ahora podemos ir a las comidas y lucir.
Yo ahora que me voy a 4 me voy a Uruguay, así que...
¿En serio?
Sí, al día 4 me voy.
Ah, pero cosa más buena, vacaciones.
Por eso quería entender muchísimo mejor. No, voy a trabajar. 7:39, estás en Duna.
Nada personal.